Pues buenos días a todos hoy. Muchas gracias al grupo de alabanza por las canciones. La verdad es que me han tocado. El texto que vamos a leer hoy está en el capítulo 2 de Génesis. Realmente voy a predicar de parte del capítulo 2 y parte del capítulo 1, pero por no extenderme demasiado voy a coger un texto un poco más corto. Vamos a Génesis 1.31, el último versículo del capítulo 1 del libro de Génesis. Y vamos a leer prácticamente hasta el 15, no lo vamos a leer entero el capítulo 2. Dice así el texto: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gión. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Lo vamos a dejar aquí. Gracias, Padre, esta mañana por los cánticos que hemos podido entonar en tu nombre, Padre, por las oraciones. Y te rogamos que tu nombre sea glorificado en esta mañana a través de todos los que te servimos. En Cristo Jesús. Amén. Desde hace un tiempo para acá, vengo teniendo carga con un tema, que es el tema del trabajo. Yo soy enfermero, pero yo soy enfermero del trabajo. Yo tengo una especialidad que es en el trabajo, ¿no? Y no sé por qué últimamente tengo mucha carga con este tema, ¿no? Entonces, empecé a ver cómo la Biblia influía en mi trabajo, por una serie de circunstancias, principalmente porque estoy bastante estresado, vamos. Entonces digo, bueno, Señor, ¿tú qué tienes que decirme sobre el trabajo? ¿No? Entonces empecé a estudiarlo. Y al final me fui aquí, a este capítulo. Ahora, este capítulo, aquí hay demasiada. Yo a veces digo que hay mucha ropa, tampoco pollo, ¿no? Yo no puedo tratar todo lo que se expone en este capítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos la creación, en el capítulo 1 vemos la creación del universo, vemos la creación de la tierra, vemos la creación de los seres vivos, vemos la creación del hombre, de la mujer también. En este capítulo 2 vemos al hombre en Edén, vemos el origen de la humanidad, vemos el origen de la familia, también unos versículos más adelante. Hay demasiados temas y también está el origen del trabajo aquí, ¿no? Y hoy me voy a centrar, no voy a tocar todo lo que hay en este texto, es demasiado para mí, pero voy a intentar centrarme en el trabajo, en unos aspectos, digamos, fundamentales del trabajo. Ahora, para ver estos aspectos fundamentales, voy a poner una ilustración sobre lo que creo que debemos de hacer. Hace unos años, mi abuelo ya murió hace mucho tiempo, pero él tenía una bici muy antigua, yo me acuerdo de haberlo visto en la bici por el pueblo. La bici, ya murió él, pues se quedó allí en casa de mis padres y la bici la colgaron allí en un garaje que tienen mis padres, donde meten los tractores mi padre, lo colgaron allí arriba. Y yo veía la bici y digo, esta bici se está oxidando, se está echando a perder. Llegó un momento, digo, como dejemos ahí la bici, ya mismo pues no va a quedar nada con el óxido y tal, ¿no? Con el tiempo no está pintada, estaba bastante deteriorada, ¿no? Entonces digo, pues mira, me voy a meter en la empresa de restaurar la bici de mi abuelo. Yo no soy restaurador, ya lo aviso. Ahora, tenía un problema. La bici era bastante antigua. Ahora, ¿cómo restauro yo una bici sin ser un restaurador profesional ni particular? No soy restaurador. ¿Cómo restauro yo la bici? Digo, pues ya está. Esto es fácil. Yo me meto en internet, busco la bici, veo cómo estaba la bici en el original y a partir de ahí, pues la arreglo. Efectivamente, me metí en internet. No me costó mucho trabajo dar con la bici porque en aquellos tiempos, la bici creo que era del año 60, no es como ahora. Ahora tenemos 1000 modelos de bici. En aquellos tiempos había las BH, las Orbea y poco más, muy poquitas. Entonces, di con el modelo de la bici bastante rápido. Entonces, vi las fotos en internet, me descargué las fotos y claro, ya tenía yo el modelo para intentar restaurar la bici. Al final la restauré. Al que no sabe, dirá qué bici más bonita. Al que sabe, dirá vaya chapú que has hecho con la bici, te la has cargado, porque me cargué dos o tres cosas que no las pude arreglar, tuve que comprar las nuevas, en fin, un poco de desastre. Ahora, ¿por qué os pongo este ejemplo de la bici? Porque en el tema del trabajo me da la impresión que nos pasa un poco lo mismo. ¿Cómo debería ser nuestro trabajo? ¿Qué características debería de tener? ¿Qué definición podríamos de tener de buscar para el tema del trabajo? Y las definiciones, pues es algo muy teórico, pero las definiciones hay que tener cuidado, porque según la definición que nosotros tengamos en nuestra mente de lo que son las cosas, así vamos a actuar después. Según la definición que yo tenga del trabajo, así voy a vivir en mi trabajo después. Entonces, me metí en internet para ver definiciones del trabajo, ¿no? Y ahí tenemos algunas de las que vi. Había muchas, no había una sola definición del trabajo. Entonces, algunas definiciones del trabajo que vi. Aquellas actividades destinadas a ganarse la vida. Bueno, y en parte todos pensamos que sí, que el trabajo, pues, mediante el trabajo nos ganamos la vida, ¿no? Claro, la cuestión ¿es solo eso o es algo más? El problema es que hay personas que trabajan y no se gana la vida con ello. Imaginémonos una ama de casa. ¿Recibe un salario? No recibe un salario. Imaginémonos, por ejemplo, el personal de protección civil, que nos los vemos en las ferias, en los eventos. Ellos son voluntarios. Están trabajando, incluso tienen uniforme, pero no cobran nada. Por tanto, esta definición tiene un problema y es que es incompleta. ¿El trabajo nos permite ganarnos la vida? Bueno, sí. Nos puede permitir ganarnos la vida. Pero no es una definición completa, el trabajo es algo más. Entonces vamos a continuar. Había otra que decía, consiste en aquellas actividades que nos traen satisfacción de necesidades desde la supervivencia, y esto estaría relacionado con ganarse la vida, pero fijaos, hasta el desarrollo personal, profesional y social. Es decir, aquellas actividades que me permiten a mí desarrollarme como persona. Y yo pensé, bueno, ¿y esto es correcto? Y hay un problema, y es que todo el mundo no se desarrolla como persona en el trabajo. Y si basamos nuestra identidad como persona en el trabajo, pues podemos tener bastantes problemas. Porque si nuestro trabajo va mal, si nos echan del trabajo, ¿qué pasa? ¿Que entonces ya somos unos don nadie? ¿Eso es así? También tiene problemas esa definición. Pero continué mirando y vi otra todavía peor, que es la siguiente. Según el significado etimológico, es el significado de la palabra, de donde viene. La palabra trabajo viene del latín, de esa palabra que pone ahí, tripalium, que era un elemento de tortura romana. Era una especie de cepo que le ponían a los esclavos para torturarlos. Y efectivamente en nuestra sociedad hay gente que ve el trabajo como un elemento de tortura, el cual nos ha caído encima y tenemos que aguantar porque no hay más remedio. ¿No? Tiene un problema esta definición si lo vemos como un elemento de tortura. Es que claro, lo que vamos a hacer es evitar a toda costa el trabajo. Yo de hecho, haciendo los reconocimientos médicos, muchas veces me viene gente y me dice, a ver si me puedes apañar una paguita. Lo de la paguita constantemente me lo dice, ¿no? Una paguita para dejar ya de trabajar, ¿no? En nuestra sociedad está también este elemento de tortura, de castigo, ¿no? Sobre el trabajo. Y luego, fijaos la siguiente definición, es un poco más larga. Dice, una actividad social organizada a través de la combinación de recursos nos permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades. Ahora, esta no es una definición cualquiera. Esta es una definición que da el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, un instituto que depende del Estado. Y es un instituto de prestigio. La responsabilidad de toda la prevención en España recae, sigue las guías de este instituto. Y es una definición que sinceramente yo la leía y digo, pues está bastante bien. Una actividad social organizada con unos recursos y nos permite alcanzar un objetivo. Bueno, pues cumple muchas de las ideas que tenemos sobre el trabajo. Pero también tiene un problema esta definición. Y es que si eres cristiano, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios aquí? Precisamente Lutero, con la Reforma, uno de los elementos que denunció fue la separación del trabajo espiritual al trabajo secular. Y con esta definición, los cristianos, pues podemos seguir actividades organizadas, combinando recursos para satisfacer un objetivo que no tienen nada que ver con Dios. Y luego el domingo venimos aquí y a lo mejor queremos ser los más espirituales del mundo cuando en nuestro trabajo no hemos tenido a Dios en cuenta para nada. Por tanto, creo que esta definición también es incompleta desde un punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque puede llevar una separación de la vida secular con la vida espiritual. Por tanto, se nos hace imprescindible, como creyentes, tener una definición correcta de lo que significa el trabajo en nuestras vidas. ¿Cuántas horas dedicamos a trabajar a la semana? A trabajar, a estudiar, a estar en casa. ¿Cuántas horas dedicamos? Yo en mi trabajo estoy 37 horas teóricas, 37 y media teóricas. En realidad, bastantes más. Y si le meto el tiempo de desplazamiento, bastante más. Y luego llego a mi casa, bueno, descanso un ratito. Pero luego, a trabajar también con los niños, a llevarlos al conservatorio, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuántas horas dedicamos del trabajo? Muchas. Muchísimas. ¿Y qué definición tenemos en nuestra mente sobre este tema? ¿Un castigo? ¿Un salario? Vamos a ver lo que podemos estudiar a partir del texto que hemos visto. Y en Génesis capítulo 2, versículo 2, vamos a ver las características. Y la primera característica que podemos ver del trabajo es que es un esfuerzo. Necesita una energía. Y fijaos lo que dice el texto. Dice, en el séptimo día, Dios, bueno, completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Hay algunas versiones, la versión textual, por ejemplo, que habla, en vez de la obra que Dios había hecho, habla de la labor que Dios había hecho, del trabajo que Dios había hecho. Y de hecho, la versión griega del Antiguo Testamento habla una palabra que nos suena, energía. La energía que gastó Dios en hacer aquello. Es decir, Dios trabajó. Y en el capítulo 1 de Génesis, del cual no sabemos la mayoría, se dedica a describir cómo Dios hizo los cielos, la tierra, todos los seres vivos, toda la vegetación, todo el universo, el ser humano, y lo hizo en varios días, y en cada día, al final, Dios revisó la obra y vio que era buena. Por tanto, Dios trabajó, y tanto es así que en este mismo versículo dice, y reposó en el día séptimo. Lo hace en contraposición a que trabajó el resto de los días. Por tanto, vemos que Dios trabajó. Ahora, es interesante las características que tuvo el trabajo de Dios. Porque viendo esas características, podemos intentar definir las características que deberíamos de tener en nuestros trabajos. Y la primera característica que creo que podemos ver fue la búsqueda de la excelencia. Dios no hizo cualquier trabajo. No hizo las cosas de cualquier forma. Cada día, después de haber creado algo, al final dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Cada día, excepto en el último día, en el sexto día. Porque aquí lo que dice es, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. No solo era bueno en gran manera, todo lo que había hecho, lo revisó todo y era bueno en gran manera. Por tanto, Dios hizo un trabajo, no cualquier trabajo, no un trabajo mediocre, hizo un trabajo excelente. Por tanto, la excelencia sería uno de los puntos que deberíamos de tener en cuenta en el esfuerzo de nuestro trabajo. Hace tiempo conocí a un policía. Bueno, estaba estudiando para ser policía local. Entonces estuve hablando con él sobre los preparativos para las oposiciones que tenía que hacer. Entonces él estaba obsesionado con entrar en la policía local. Entonces todos los días se iba a hacer deporte, porque las pruebas físicas eran bastante duras. Todos los días iba a hacer deporte. Y al principio, pues mejoró mucho su estado físico. Pero él me comentaba y me decía, pero mira, llegó un momento que por mucho deporte que yo hacía, es que me quedé parado. Es que no podía mejorar. Por mucho que me esforzaba, no podía mejorar. Digo, bueno, ¿y qué hiciste? Dice, pues me busqué un entrenador profesional. Digo, ¿y qué te dijo el entrenador profesional? Dice, pues lo que me dijo es que tenía que descansar. Mis marcas no iban a mejorar por más que me esforzara. Entonces me empezó a meter descanso, en vez de todos los días, me dijo qué días tenía que entrenar y cuáles había que descansar. Y a partir de ahí, mejoré las marcas. Y es interesante porque el texto nos habla de este concepto. Dice Génesis 2:2, y reposó Dios el día séptimo de toda la obra que había hecho. En el diseño original del trabajo, además de ese esfuerzo con excelencia, Dios diseñó un descanso. Equilibrado. 6 días de trabajo, 1 día de descanso. Equilibrado. Ahora, vemos cómo a lo largo de la Biblia esto se malinterpretó. Los fariseos llegaron un momento que uno no podía ir andando y no podía coger ni una semillita que estuviera allí. Se pasaron a un extremo. Y entonces Jesús les dijo, mira, es que el día de reposo fue creado para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Es que el día de reposo fue creado para que descansáramos, pero no llevarlo al límite. Y me da la impresión de que en ocasiones el pueblo cristiano es posible que nos hemos pasado al otro extremo. De trabajar, trabajar, trabajar. ¿Y dónde dejamos el descanso? Porque en el origen Dios preveyó un descanso. Y muchas veces nosotros estamos obsesionados con el trabajo, el trabajo, el trabajo. Y nos olvidamos que el día de reposo fue creado para nosotros, para descansar. No es algo que hay que hacerlo de forma legalista. No es que si se te pincha una rueda no puedas cambiarla. Pero es algo que, como norma general en nuestras vidas, deberíamos de tenerlo en cuenta. Que necesitamos trabajar, pero que también necesitamos descansar. En el original fue así. ¿Y cómo podemos descansar? Me llama la atención cómo Dios creó el universo. Lo tenía planificado. No lo creó de cualquier forma. Lo tenía planificado. Los decretos de Dios los tenía ya hechos de antemano. ¿Cómo podemos descansar? Haciendo una buena planificación de nuestros trabajos. Evidentemente, si tienes un examen un lunes y no estudias nunca y lo dejas todo para el último día, pues entonces vas a tener que estudiar el domingo. Pero si te planificas bien, si nos planificamos bien, podemos tener el descanso que Dios quiere que tengamos. Y hay otro elemento que me llama la atención en cuanto al esfuerzo. Y es que el esfuerzo fue compartido. No fue un esfuerzo individual. Dice Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no actuó solo Dios Padre, o solo Dios Hijo, o solo el Espíritu Santo, sino los tres en equipo hicieron toda la creación. Y lo que me llama la atención es que cuando Dios crea al hombre, dice, es que no es bueno que el hombre esté solo. Normalmente asociamos esto con la necesidad de casarnos, ¿no? De no vivir en soledad. Pero desde un punto de vista laboral, pienso que es bueno el trabajo en equipo. Esto no significa que uno no pueda estar trabajando solo, pero significa que es conveniente tener el apoyo de otras personas en nuestro trabajo. Me acuerdo cuando mi padre estaba en el campo y él estaba arando con un tractor y a veces me decía, oye, ve a relevarme a mediodía. Yo iba a mediodía, estaba una hora y media a lo mejor con el tractor yo, y él iba a casa, comía, se despejaba un poco y volvía. Es que él no podía estar allí en el campo trabajando todo el día. Sí podía, pero era necesario el apoyo de otra persona para llevar a cabo su trabajo de forma más correcta. Es interesante que tiene un elemento también de equipo, el trabajo. Por tanto, una primera característica del trabajo sería el esfuerzo, con todo lo que os he comentado. Pero no queda ahí. Vamos a la segunda. Satisfacción. Claro, el que diga el trabajo es una tortura, esto es un castigo. Uf, la satisfacción. Pero fijaos lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y de alguna manera vemos que Dios tuvo satisfacción por la obra que había creado. No había creado cualquier obra. Estaba satisfecho con su creación. Y dice Génesis 1:2:15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El ser humano obtenía satisfacción cumpliendo la obra que Dios le había dado. Ahí no se ganaba la vida. No tenía un salario. pero cumpliendo lo que Dios le había dicho, podía estar satisfecho. El ser humano puede obtener satisfacción contribuyendo a la obra de Dios y contribuyendo al servicio de otras personas. Es interesante este concepto, porque no está muy desarrollado dentro de nuestra sociedad. Ahora, yo, desde que lo estaba estudiando, me propuse, bueno, voy a ver cuándo tengo yo satisfacción en el trabajo. Me llevo muchas irritaciones, pero voy a ver cuándo tengo satisfacción. En más de una ocasión ha venido una persona hipertensa, con la tensión por las nubes, y lo hemos detectado. No yo solo, también el médico con el que trabajo. Lo hemos detectado. En más de una ocasión han venido diabéticos. Lo hemos detectado también. Yo solo no. Yo solamente extraigo la sangre y la mandamos al laboratorio. Pero el equipo en el que trabajamos. Y cuando me puse a ver todas las cosas que estábamos haciendo, tenía satisfacción. No satisfacción por el sueldo, no satisfacción por desarrollarme a mí mismo. Tenía satisfacción en que estaba ayudando a otras personas. Me acuerdo hace unos años que hubo una reunión del cole donde yo había estado en mi pueblo, de los 25 años desde que salimos del cole. Ya teníamos casi todos 40 por ahí, 39, 40 años. Y estuvimos allí e invitaron a algunos profesores que habíamos tenido varios años. Ellos ya eran muchos bastante mayores, incluso vino uno en silla de ruedas. Pero me acuerdo de la cara de los profesores, que eran ya mayores todos. Y yo les veía satisfacción. Satisfacción no por el sueldo que habían tenido, no por las condiciones de trabajo que habían tenido. Las condiciones cuando yo era niño no son como las de ahora. Ahora creo que hay 26 niños por aula, si no me equivoco, como ha dicho mi mujer. Cuando yo estudiaba éramos 40 o 37, 38. Llevé un porrón de niños. Ahora hay profesores de apoyo para los niños complicados. Allí no. Allí no había profesor ni apoyo. Allí el pobre profesor tenía que tirar para adelante como pudiera. Eran las condiciones. Las condiciones no eran las mejores, ni mucho menos, ni recursos. Pero a aquellos profesores le vi yo satisfacción aquel día. Y yo creo que la satisfacción que tenía es que aquellos niños que habían cogido pequeñitos, con 6, 7 años, eran hombres, hechos y derechos, hombres y mujeres, con puestos de trabajo que aportaban algo a la sociedad. Uno era un maestro, otro era un albañil, otro era un fontanero, otro era agricultor. Ninguno éramos astronautas, ninguno hemos llegado a ser un político famoso, pero aportábamos algo a la sociedad. Y tenían, yo les veía satisfacción, tal es así que algunos, ya os digo, vino en silla de ruedas el hombre nada más para estar allí con nosotros. ¿Por qué? Porque el trabajo aporta satisfacción, aunque muchas veces parezca que es casi un delito decirlo. Hay que estar quejándose del trabajo siempre. Pero desde un punto de vista bíblico, vemos cómo el trabajo puede aportar satisfacción. Independientemente del salario, independientemente de las condiciones de trabajo, aunque esto es importante también. No hay que quitarle tampoco importancia. Pero no solo el trabajo aporta satisfacción, sino que también el trabajo aporta un beneficio a otras personas, un beneficio a la comunidad, un beneficio a la sociedad. Dice Génesis 2, 15, 16. Entonces el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios no hizo el mundo solamente para él. Dios no hizo el mundo solamente para su disfrute. Dios hizo el huerto del Edén para poner al hombre, para aportar un beneficio al ser humano. Y el hombre que estaba allí tenía que cultivar el huerto para poder comer de la fruta o de los alimentos que proporcionara él y su familia. Sabemos que al final fue Eva, ¿no? Porque cayeron y ya no dio tiempo a que vinieran hijos, ¿no? Pero el trabajo aportaba un beneficio a otras personas, no solamente a la persona que lo había provocado, ¿no? ¿Qué consecuencia tiene esto para nuestras vidas? Pues deberíamos de preguntarnos cómo contribuimos a la sociedad en nuestros trabajos. Yo lo estaba pensando, digo, pues es interesante. ¿Por qué? Porque todos de alguna forma aportamos algo necesario. Los profesores enseñan a los niños, los fontaneros arreglan instalaciones que nos hacen falta en nuestras casas, el personal sanitario intenta restaurar la salud que se puede perder, los albañiles crean hogares, ¿no? Todos, los bomberos intentan apagar fuego. Todos de alguna forma intentamos contribuir a esta sociedad, ¿no? Y sería una buena forma de valorar los trabajos en función de la contribución. Hay personas que hablan de trabajos dignos, trabajos indignos. Yo personalmente pienso que un trabajo digno es todo aquel que aporta algo a esta sociedad. Se ven en los medios de comunicación muchas críticas, por ejemplo, a los bancos, constantemente, ¿no? Y yo pensando, bueno, ¿y el ser banquero es un trabajo digno o indigno? Y pensaba, bueno, ¿es beneficioso para otras personas? Y yo pensaba, pues para mí lo ha sido. ¿Por qué? Porque las propiedades que tengo, las tengo porque me han dejado dinero a los bancos. Para mí lo ha sido. Claro, los intereses han sido unos intereses adecuados, no han sido unos intereses abusivos, las condiciones han sido unas condiciones adecuadas. Pero cuando veo mi entorno, digo, pues los banqueros también tienen un trabajo digno. ¿Por qué? Porque aportan algo bueno a nuestra sociedad. Claro, si te dedicas a estafar a la gente, montas una agencia para estafar a la gente, no tienes ningún beneficio. Pero si te dedicas a intentar producir algún beneficio para ti y para los que están contigo, para tu sociedad, pues podemos considerar el trabajo como digno. Dios compartió, benefició al ser humano. Y el ser humano era su función beneficiar a otros cultivando el huerto. Por tanto, otra de las características sería que el trabajo debe de beneficiar a otras personas. Y la última característica que voy a describir sería que el trabajo debe de producir gloria a Dios. Y esta es la diferencia con la definición que puse al principio del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Es interesante que el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquella creación que se creó al principio cuenta la gloria de Dios, la obra de sus manos, la labor de sus manos. Aquella creación lo muestra, esa gloria. Lo interesante es que Dios decidió compartir su trabajo con nosotros. ¿Para qué? Para mostrar también la gloria de Dios. Dice 1 Corintios: ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hay un lema en la Universidad de París que dice, la Universidad de Medicina de París, está puesto allí en alto, dice: yo cubro la herida. Esto fue dicho por un médico: yo cubro la herida, Dios la sana. Es interesante cómo este médico del siglo XVI daba gloria a Dios a través de su trabajo y a través del reconocimiento de cuál era su labor, hasta dónde llegaba y hasta dónde llegaba la labor de Dios. Él era un ayudante de Dios. Lo único que hacía era cubrir la herida. Dios la sanaba. Y estamos llamados a mostrar gloria a Dios cada uno en nuestros trabajos. Con todas estas definiciones, John Stott ha sacado una definición que yo creo que nos puede servir para vivir la vida cristiana. Dice, trabajo es el gasto de energía, manual, mental o ambas, para el servicio a otros, la cual trae satisfacción al trabajador, beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Estaba pensando cómo podía mejorarla y he llegado a la conclusión de que no puedo. No sé cómo mejorar esta definición. No sé qué añadirle ni qué quitarle. Pero pienso que es importante que tengamos en nuestra mente marcos teóricos correctos. Porque si pensamos que el trabajo es simplemente ganarnos la vida, desde luego no vamos a dar la gloria a Dios que se merece. Si pensamos que el trabajo es un castigo, desde luego no vamos a buscar la excelencia que Dios tuvo cuando hizo la creación. No vamos a seguir el ejemplo que nos mostró. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Y ya con esto termino. La primera sería la búsqueda de la excelencia. Un trabajo sólido y bien hecho para glorificar a Dios. Un adecuado equilibrio entre el trabajo y el descanso. Una satisfacción laboral no es un castigo el trabajo, ni es una tortura, ni solo la forma de ganarnos la vida puede ser un medio de alegría también para nuestras vidas. Tu trabajo tiene un propósito, tienes un llamado en tu trabajo para servirle a Dios y a otras personas. Y por último, no hay trabajos superiores unos a otros. Todos son iguales si lo que buscan es dar gloria a Dios. Pensaba en la obra de Cristo. Tuvo esfuerzo mucho. Tal es así que entregó su vida por nosotros. Hasta lo sumo. No pudo tener más esfuerzo. Tuvo satisfacción. Hay un texto en Hebreos que dice que siguió adelante por el gozo puesto delante de él. Aquel gozo le olvidó la vergüenza, le olvidó el dolor y fue lo que le motivó para seguir adelante. Tuvo satisfacción a pesar de las condiciones. Benefició a otros, a todos aquellos que en él creen, les da vida eterna. Glorificó a Dios como nadie lo ha podido glorificar.